Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria.
Bueno, pues programa 448, Begoña. Seguimos en casa y bueno, ya casi tenemos que volver a la emisora, ¿eh? Nuestra emisora Hispanidad Radio de aquí de Huelva, la casa en la que hemos emitido siempre, nos ha dicho que está ya abriendo poco a poco, desconfinándose. Así que cuando tú quieras nos vamos para allá. ¿Tú estás preparada?
Yo preparada, lista.
Bueno, menos hoy. Hoy seguimos en casa, empeñados sí. en lanzar al aire estas señales de humo, como llevamos haciendo todo el año, reinventaditos que estamos y mucho más convencidos que nunca de que somos necesarios. Bueno, nosotros y todos los que le den voz a esa cantidad de iniciativas que quieren ofrecer una respuesta contundente y alternativa al sistema, que hay que decirlo y lo hemos repetido bastantes veces, nos ha traído hasta aquí, hasta esta situación tan insostenible.
Pues tienes razón, Andrés. Buenas tardes a todos. Y claro que tenemos ganas de ir reincorporándonos, ¿no?, a esa nueva normalidad de la que tanto se habla y que tanto preocupa también. Por eso me gusta especialmente el título que le hemos puesto al programa de hoy, aunque lo hayamos robado, porque expresa esa necesidad de trascender lo que nos pasa y ser capaces de imaginar un horizonte distinto.
Este te lo has inventado tú, ¿no? Desescalando el capitalismo. Bueno, así hemos llamado al programa de hoy. Hemos aprendido este palabra, desescalando, que yo más allá de la música nunca lo había oído, y sabemos de sobra qué es eso del capitalismo, porque llevamos mucho tiempo hablando de ello. Así que no hay mucho que explicar. Tenemos para hoy una entrevista muy interesante, que creemos va a gustar. Vamos a hablar de economía, que nadie salga corriendo, pero lo vamos a hacer con alguien que creo que ha sido, o que es bastante didáctico. Nos va a enseñar, ¿eh? Todos os vais a enterar.
De hecho, nos ha parecido tan importante el tema que vamos a dedicar que también los próximos dos programas los dedicaremos a la economía, con personas que, os lo aseguramos desde ya, tienen un discurso muy sugerente y rompedor. Esperamos no aburriros, pero creemos que nos jugamos mucho en la salida del túnel y que según cómo lo hagamos podremos reactivar la economía de una forma respetuosa con el planeta y las personas.
Bueno, o hacerlo por el contrario, en la misma clave productivista y consumista que teníamos justito hace dos meses y pico antes de entrar en este túnel. Bueno, a ver cómo nos sale el experimento, pero desde ya te invitamos a participar y a hacernos sugerencias.
Vamos allá, empezamos el programa 448 que se emite desde Hispanidad Radio, desde Unirradio y desde las emisoras asociadas de MRTV, por la programación de la Onda Local de Andalucía. Con todos ustedes, señales de humo.
Va a conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar. Mira lo...
Bueno, Gonzalo, vistazo al mundo, cuéntanos, porque parece en cualquier caso que el virus ya va dejando hueco a otro tipo de información, ¿no? Igual algo más de luz ves. Aunque de alguna manera, si antes el problema era cómo salvarnos del tsunami que se nos había venido encima, ahora parece que toca ver cuán grave van a ser las consecuencias.
Pues sí, y ya te digo, bueno, ya creo que vemos todos que no pinta muy bien, ¿no? En cualquier caso, la primera consecuencia es que la política recupera su protagonismo. Bueno, nunca lo ha perdido, pero recupera su protagonismo político. Y eso significa que volvemos a la trifulca, a la mentira y al tacticismo electoral de unos y otras, de otros y unas. Y una sorpresita, ¿no? Tenemos ahí a Rivera, que parece que vuelve a la política, tan rotundo como parecía en su despedida. Igual es que no le gusta el acercamiento de arribada al señor Sánchez y los líos que se traen unos y otros.
Va a estar, sí, hasta curioso eso, ¿no?
Me cuesta, déjame que me meta un momentito, Gonzalo y Andrés. Me cuesta entender, porque has dicho vamos a hacer que la política recupere su protagonismo, y caramba, los sinónimos que has colocado después, esto de trifulca, mentira, estrategia, bueno, pues la verdad, claro, ya lo sé, si lo de que esto de que el estado de alarma vaya a durar ahora un mes, por lo menos lo que nos va a ahorrar es un sofocón entre medias, porque no vamos a caminar mucho más allá. Pero
bueno, más allá del estado de alarma, María Ángeles, la cosa no pinta bien, políticamente hablando. La trifulca se ha instalado y además huele igual que hace 3 meses.
Exactamente, bueno, antes, durante y después del COVID. En fin.
Seguiremos hablando de ellos, qué remedio, porque no dejan de darnos titulares. De todas formas, mira, esta semana hemos leído un artículo interesante sobre renta básica, lo estuvimos discutiendo a mitad de la semana, algo de lo que hemos hablado mucho en el programa y que ahora está encima de la mesa como una de las respuestas ante la crisis que se nos viene encima. Hablamos de la renta básica. En Finlandia pusieron en marcha la renta básica entre los años 17 y 18 y ahora se ha publicado un estudio que arroja resultados interesantes, ¿no? Al parecer, aunque no se puede afirmar rotundamente que la renta básica haya impactado sobre la productividad, sí que queda demostrado que incide en una menor ansiedad y estrés causado por el desempleo en las personas trabajadoras, ¿no? Las personas beneficiarias pudieron aceptar trabajos mal remunerados que no hubieran podido aceptar para no perder la prestación en otras condiciones, y también lo contrario, pudieron rechazar trabajos mal pagados de esclavitud al tener los mínimos vitales cubiertos, ¿no? Según el estudio, la renta básica no sería un elemento que por sí mismo pudiera reconfigurar el mercado laboral, pero sí parece que es eficaz en un paquete de medidas más amplio y deja más tranquilo a los trabajadores a la hora de enfrentarse a un nuevo empleo.
Me gusta esto que has comentado, Gonzalo, porque últimamente todo el mundo habla de la renta básica, o bien para criticarla mucho, hay que decirlo, o bien para defenderla. Y una de las críticas mayores que se hace es que la renta básica no va a solucionar la crisis. Claro, pero es que nadie ha dicho eso, ¿no? O sea, la renta básica no es la única salida a los problemas originados ni por el coronavirus ni por el propio sistema capitalista, ¿no? Lo que pasa es que sí puede ser una medida que abra el horizonte, sobre todo el horizonte postcapitalista, ¿no? Por lo menos de una mejora muy sustantiva de los actuales estados del bienestar, y ahí es donde entra esto que has comentado, ¿no? Que no solamente se trate de que se aumente la productividad, sino que las personas, bien por una causa o bien por otra, se encuentran mejor y, por tanto, son mejores ciudadanos en un sentido más amplio, ¿no?
O sea, por aportaros algo así un poco más crítico, lo que no me gusta de lo que se está hablando de la renta básica, y el profesor Raventós nos lo adelantó también, es que se quiere vincular a un itinerario de búsqueda de empleo de manera indeleble. Con lo cual vuelve a ser al final
a lo de antes,
sí, de alguna manera encubierta.
Claro. Un incentivo de empleo. Sí, y además no olvidemos que siempre que se hablaba de renta básica en las claves de alternativa, se hablaba de renta básica universal. Lo de universal ya se ha tachado.
Sí, como que se ha perdido.
Que encontraron.
Que son ayudas que deben dirigirse como a quienes más lo necesitan, ¿no? Pero claro. Entonces, una cosa en lugar de otra, ¿no?
Que el debate esté en sí o no a la renta básica, al menos eso sí es gratificante. Porque que esté quien le paga el pisito a la presidenta de Madrid, eso sí que huele a pocillo.
Dios mío.
Bueno, y acabo con una noticia interesante que he encontrado en esos paseos que me doy tratando de huir del monotema, aunque tiene que ver al final todo con esta crisis. Es una noticia de la sección de Cultura de la Marea, una entrevista con un filósofo, Santiago Albarrico, que afirma que en Occidente hemos vivido durante décadas muy protegidos de la realidad, sintiéndonos inmortales. No, cito textualmente: durante muchas décadas en Occidente hemos estado rodeados de cadáveres que veíamos a través de murallas transparentes, como son la televisión o las redes sociales, que nos permite asistir a las cosas, pero no vivirlas. Bueno, nosotros hemos hablado en este programa muchas veces de esto, de cómo podemos seguir almorzando mientras la televisión nos va mostrando un bombardeo en Siria, un cadáver flotando en el mar o un campamento de refugiados en cualquier frontera, y seguimos con el apetito perfecto. Y de todas formas, lo más curioso es que la filosofía se abra paso en la prensa, ¿no? Eso es inaudito casi.
Bueno, esa es casi la noticia, que tú traigas aquí un comentario sobre un filósofo, ¿no? Pero realmente lo que plantea es extraordinario, porque tenemos, precisamente ahora que nos pasa algo a todo el mundo y que es algo tan real, que ha puesto en peligro nuestra vida, ahora es cuando tenemos esa sensación que teníamos por lo menos al principio del confinamiento, de que esto como que no nos está pasando, esto no puede ser, esto es irreal. Y precisamente la irrealidad es donde estábamos metidos antes. O sea que el capitalismo nos ha construido una normalidad, con muchas comillas, que es lo contrario de la realidad. Es una normalidad de pantalla, una normalidad consumista, un presente que se hace un agujero en sí mismo y que no tiene nada que ver con lo que están sufriendo en otros lugares del mundo. Ahora que nos pasa a todos, decimos, esto no puede estar pasando. Es curioso, sí, está bien, se agradecen esas reflexiones porque ayudan a entender.
Bueno, pues ahora un poquito de música con profundidad, Javi, o con mensaje, con contraportada, con lo que tú quieras.
Con lo que yo quiera y hablando, que a María Ángeles le gusta que yo presente los temas.
Hombre, claro que sí, ¿eh? Es que la música se sostiene con tus palabras, Javi, venga.
Sí, bueno, yo creo que la música que presento hoy se sostiene ella sola, que yo sobro, pero bueno, ya que me lo pides, pues vamos a hacer esa presentación de dos clásicos. Ya que vamos a hablar de esto de las reconversiones y demás, y a mí particularmente esto de las reconversiones, conociendo la historia reciente, me da un poco de miedo. Es un poco como lo que decía una de estas canciones que vamos a poner, que dice: tú no tenés nada claro cómo sacarnos del paro, pero hacer reconversión. ¿Sabéis?
Me suena, yo creo que sí. es que ya vamos teniendo aquí unos añitos y eso me suena a Javier Crae, esa canción que hizo contra la OTAN, en la que nos metió un partido que por supuesto ganó las elecciones diciendo que no nos iba a meter.
Y luego, si os parece bien, también podemos escuchar otra canción del Droga, o empezamos por esta, que se llama Olvido Rebeldía. Esta canción es más reciente y hace un homenaje a la gente que trabaja en el carbón y que corre mucho peligro de caer en el olvido. No porque de pronto nos haya dado una gran conciencia ecológica y demás, sino porque ya han dejado de ser rentables y les damos la patada y nos olvidamos de ellos.
Condenados a luchar. Las palabras a 1000 metros bajo tierra, y en el estómago marcado el frío de la quiebra. Pólvora amarga en forma de rabia que se desborda por la carretera. En las familias una tensa espera por la prolongada huelga. En pie por el futuro del carbón.
Llevamos ya semanas en Señales de Humo mirando la reacción de la ciudadanía en esta época de crisis COVID-19. relatando aquellas redes de solidaridad que vamos conociendo y también preguntándonos cómo debemos abordar la salida de la pandemia. Fundamentalmente, ¿qué medidas económicas y estratégicas serían las adecuadas?
Así que hemos sacado aquí conceptos como el Green New Deal, espero haberlo pronunciado bien, que fue una idea que nos dejó, un concepto que nos dejó Fernando Prat, con quien tuvimos la fortuna de charlar la semana pasada, o sobre renta básica universal, como hemos hablado hace un rato, con Daniel Raventó, entre otras muchas propuestas. Y ahora vamos a empezar una triada de programas en los que seguiremos hablando de economía con economistas de reconocido prestigio. Y hoy, para comenzar, tenemos la suerte de contar con el catedrático de Historia Económica, Jordi Palafox.
Hola, muy buenas tardes. Señor Palafox, muy buenas tardes y encantado de que esté con nosotros.
Hola, buenas tardes. El placer es mío.
Creo que hablamos con usted y se encuentra fuera de España.
Sí, efectivamente. Wow. Me ha pillado la pandemia esta el extranjero en un proyecto que mi compañera y yo, mi mujer, teníamos previsto ya hace muchos años y nos ha tocado pasarlo fuera.
Muy bien, pues nada, para presentarle ante nuestros oyentes, diremos que, bueno, además de catedrático de Historia Económica de la Universidad de Valencia, ha sido profesor en universidades tan relevantes como Berkeley o Roskilde, Dinamarca, y es autor de libros como Cuatro Vientos en Contra o Atraso Económico y Democracia, La Segunda República y la Economía Española. Bueno, además de articulista en distintos periódicos nacionales. Así que nada, creemos que es una persona idónea para ayudarnos a pensar en esta tarde.
Pues, bueno, espero ser de alguna ayuda.
Si le parece, señor Palafox, comenzamos con la batería de preguntas que tenemos aquí preparada, porque nos ha gustado en varios de sus artículos pues la capacidad de hablar sin ambages de cuestiones relacionadas con la economía de forma sencilla, clara para los lectores, al menos para nosotros sí lo ha sido. Y una de las ideas que ha expresado con rotundidad, no hace mucho, lo hemos leído en eldiario.es, es que resulta prácticamente imposible detener el colapso del sur del continente a pesar de las medidas que pueda proponer Europa. ¿Usted sigue pensando lo mismo a pesar de la prometida inyección billonaria que dice la Unión Europea que está dispuesta a poner encima de la mesa?
Pues, desgraciadamente sí, porque el colapso se ha producido, ha habido una detención brusca en general de la actividad económica y eso implica millones de personas en el desempleo y millones de empresas que dejan de vender y, por tanto, de producir. Y lo que falta por ver ahora es si la recuperación se produce más o menos rápidamente. Y aquí nuestra dependencia del turismo y la dependencia del turismo del sur de Europa en general y los servicios que tienen poco valor añadido, pues nos hacen muy vulnerables a esa recuperación, porque lo último que se va a recuperar, según parece, es la movilidad de las personas y el turismo que tan importante es en España, pero también en Grecia o en Italia, por ejemplo. Por tanto, yo creo que vamos a consolidar, desgraciadamente, un paso más en esa diferencia tan clara cada vez, pero que ya era presente hace muchos años, en los años 30 ya se hablaba de ella, de las dos Europas, la Europa del Norte y la Europa del Sur. Y lo que tenemos que intentar es que esa separación o esa brecha sea lo menor posible y ponernos las pilas a ver qué es lo que podemos hacer para evitarla, o al menos para moderarla.
En este sentido, una de las consecuencias que más nos preocupa de esta crisis que comentábamos antes es la del desempleo. La fragilidad del mercado de trabajo español nos deja a los pies de los caballos ante cualquier resfriado de la economía mundial y mucho más ante una epidemia sanitaria tan determinante. Hablamos que en abril ya hay 3,8 millones de desempleados y eso que no contamos a las personas que están en ERTE. No sé si existe parangón, tanto en España como en países como en Estados Unidos, de una subida del desempleo tan vertiginosa. Y en el caso de España, ¿cuál cree usted que será la tendencia en destrucción de desempleo en los próximos meses?
Yo creo que la destrucción de empleo se ha producido de forma general en todas las economías que han colapsado, que han detenido la producción. En aquellas como las del norte de Europa, en donde esta detención ha sido más moderada, pues la destrucción de empleo ha sido menor. Pero yo creo que España no es una excepción en este contexto. En el contexto, por ejemplo, de las economías del sur de Europa, incluso Francia, que está a medio caballo entre el norte y el sur. Y menos todavía en Estados Unidos, en donde no hay ningún tipo de ayuda estatal, ni se ha articulado ningún tipo de ayuda estatal como los ERTE aquí en España para compensarlo. Estados Unidos en un mes ha pasado de tener una tasa de desempleo de 4,4 a tener la más alta desde el año 45, desde la depresión de los años 30, y hay 20 millones de personas sin empleo en estos momentos. ¿Cuál es la diferencia respecto al resto de Europa o que puede haber entre España y el resto de Europa? Esa recuperación de la que hablaba antes. Porque si el empleo ha caído muy fuertemente, pero se recupera también de manera rápida, los efectos, junto con las ayudas de los ERTE o otras medidas similares que se han articulado en otros países, pues serán asumibles, digamos. El problema es que si la movilidad de las personas, el turismo de nuevo, el consumo, las formas de demanda de los hogares habituales en nuestro país, no sé, por falta de confianza de los turistas o por falta de confianza del conjunto de los españoles, no se recuperan, ese empleo va a ser muy difícil de absorber. Y vamos a tener otra vez una situación donde la ayuda a los desempleados pues absorbe una gran parte de los recursos del Estado, o que no tenemos suficientes recursos para atender a todas las necesidades o a todos los servicios que los españoles quisiéramos tener. Por tanto, el problema es el problema general en su origen, pero no es un problema tan general en la recuperación, porque cada economía se va a recuperar de una manera distinta y todo apunta a que la española va a ser de las que, no la única, pero de las que más lentamente se van a recuperar. Espero equivocarme, porque yo no tengo ningún interés, al revés, al contrario, en que esto sea así. Preferiría que fuéramos de la que nos fuéramos a recuperar, pero yo creo que meter la cabeza bajo de tierra, bajo el ala, y negarnos a ver la realidad, pues dificultará encontrar soluciones que las pueda haber para hacer frente a estos problemas ingentes que se nos presentan.
Evidentemente el panorama es tremendo. Usted lo único que hace es poner el espejo delante de nosotros, pero bueno, también se dice que las crisis generan oportunidades, ¿no? En el equipo del programa nos hemos preguntado cuál debía ser la estrategia a seguir para sentar las bases de un mercado de trabajo que fuera más robusto, y buscábamos la salida en una certeza que pensábamos que era inmutable, que la reindustrialización de España pues podía ser una medida oportuna para revitalizar el empleo, que de esa manera que usted ha descrito pues ahora mismo tendría tantas dificultades. Está claro que las comunidades, por ejemplo, aquí en España, las comunidades donde la industria tiene más peso en el PIB, el paro pues anteriormente no solía superar el 10%. Pero usted piensa y habla de que hablar de reindustrialización pues es una quimera realmente. ¿Por qué lo dice, señor Palafox?
Bueno, pues en este punto a mí me gustaría, en primer lugar, aclarar, porque es una de las críticas más duras que vengo recibiendo desde que expuse a la conclusión a la que he llegado después de lo que muestran las estadísticas, es que yo no tengo ningún interés en que la industria sea importante o no sea importante, o que se pueda haber industrialización o que no la pueda haber. Mi preocupación es que mejore el nivel de vida de los españoles, de los andaluces, de los valencianos, de los catalanes, de todos. Que esa diferencia que se observa en las estadísticas, de que cada vez estamos más lejos en bienestar de los países más avanzados de Europa, se reduzca y encontrar la solución. Encontrar la solución para esa mejora del bienestar de los españoles y sobre todo de aquellos que viven de su trabajo. Entonces, si uno constata o muestra o indaga qué es lo que ha sucedido en el conjunto de las economías en donde hay mayor nivel de bienestar, en lo que se denomina las economías más avanzadas, pues es que esas economías no dependen de la industria. Son economías en donde el sector principal, como en España, es el sector servicios. Es un sector bastante serio porque no produce dinero físico, pero es donde trabaja y recibe su salario la inmensa mayoría de la población. Y un 75% y un 80% de la población. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en España? En donde se produce ese hecho evidente de que aquellas zonas en donde hay más industria, pues tienen mejor nivel de vida o mayor nivel de vida que aquellos que no lo tienen. Pues estamos haciendo una comparación que es errónea, porque estamos comparando esa industria con unos servicios que no son los únicos posibles ni son los mejores a la hora de tener un empleo más estable, ni un empleo que no sea precario, ni un empleo que no sea temporal. Porque tenemos una industria, como decíamos antes, muy dependiente del turismo, que es un sector en el que se paga un 40% menos que la media de los salarios de la economía española, y no hacemos una comparación con otros servicios que en este momento son menos importantes en la economía española y que son los más importantes en las economías más avanzadas. Y en todas las economías avanzadas, lo que se ha producido en los últimos 30 años es una reducción espectacular del peso de la industria, tanto desde la perspectiva del empleo como de su aportación al PIB. Por tanto, si las economías más avanzadas en el conjunto, sea Estados Unidos, sea incluso Alemania, e incluso en China, incluso en economías que se consideran potentes desde la perspectiva industrial, se produce una reducción de la industria, tanto en su peso en el PIB como en el empleo, me parece poco sensato pretender ser una excepción dentro del contexto internacional y decir que aquí vamos a industrializarnos. Eso lo que significa, sencillamente, es que habrá que dedicar una parte importante de los recursos públicos a fomentar, a subvencionar esas actividades industriales, cuando podríamos obtener esos bienes que producen más baratos a igual calidad en el mercado exterior y nosotros dedicarnos a producir otros bienes para los que tengamos mayor capacidad, que son servicios, y que se están haciendo algunas cosas muy interesantes en Andalucía y en el conjunto de España, dentro del diseño, dentro de la imagen de marca en el sector agroalimentario, que hace que los salarios sean mejores y que vivamos, o que los españoles puedan vivir mejor. Por tanto, me parece difícil que si ningún país avanzado se está reindustrializando, nosotros lo vayamos a conseguir. Y eso es lo único que digo. A la gente eso le sorprende porque sigue teniendo, como antes ocurría hace muchos años con la agricultura, una especie de sentimiento no del todo racional con los bienes físicos. Y lo dice, no, es que una cosa que está producida un bien es mucho más que algo etéreo. Pues esto ya no es así hoy. Porque, por ejemplo, una empresa como Boeing, la que fabrica motores de aviación, recibe muchos más ingresos por los servicios asociados a los motores, por ejemplo, que los aviones puedan ser seguidos en vuelo, que se sepa qué tipo de averías o de mantenimiento necesitan cuando lleguen al aeropuerto, que por la propia venta del producto industrial, del motor en sí, a las compañías de aviación. Por tanto, y esto sucede en muchas más compañías. Entonces, tenemos que movernos en la dirección en la que se están moviendo el resto de los países. Sin que ello quiera decir que a partir de ahora yo defienda que el turismo deje de ser importante para la economía española. Lo que no puede ser es tan importante como es en estos momentos en los que estábamos recibiendo 80 millones de turistas y que si este verano no vienen nos van a provocar una recesión como la que se anuncia, que va a ser brutal para la inmensa mayoría de los trabajadores del sector. Uh-huh. En fin, como ven, me emociono un poco en este tema, pero es que estoy cansado, un poco irritado de que se me ataque o se me critique sin poner datos de otros países encima de la mesa. Pero me disculparán seguro los escuchantes o los oyentes esta pasión a la hora de...
Aún así nos parece muy interesante distintos puntos de vista con respecto a la industria, por eso que nosotros también partíamos de la base de que reindustrializar es bueno, simplemente, sin haber abrazado ninguna otra idea. Y realmente, pues claro, hay muchos enfoques. Uno de los que usted ha puesto de manifiesto es también esa falta de visión internacionalista de algunos partidos políticos en España que quizás no miran de manera global para abordar cuestiones del desempleo, como por ejemplo esa que nos está poniendo de manifiesto, ¿no? El que es lo que está funcionando en otros países. Sin embargo, así por concretar, ¿cuáles deberían ser las claves para afrontar desde esa mirada más universal la cuestión del empleo? Quizá la capacitación de los empleados, porque esos servicios de cierta calidad exigirán también un mercado de trabajo o de empleados más formados, ¿no?
Sin duda. La formación es relevante y yo creo que hay mucho que avanzar todavía en ese terreno, en la conexión entre el sistema educativo y en la formación, una vez que se ha abandonado el sistema educativo y el sistema productivo. Pero yo creo que lo primero es diagnosticar bien el problema para después poner las soluciones. Y aquí modelo o la pregunta tiene que ser ¿qué hacen los países que hoy tienen un mayor nivel de bienestar? ¿Qué han hecho los países que tienen hoy un mayor nivel de bienestar? Que insisto, sin que eso quiere decir que tengamos que destruir todo lo que tenemos, porque es lo que tenemos, pero sí sabiendo hacia dónde se dirige el futuro. Hay había un pensador, un barbudo en el siglo XIX, que hoy no se cita mucho, que es el señor Carlos Marx, que decía aquello de que las economías avanzadas son una especie de espejo en la que se tienen que mirar las menos avanzadas. Pues no estoy diciendo otra cosa. Es verdad que también para lo malo, pero también para lo bueno, porque han alcanzado un bienestar para su población mucho más elevado que tenemos. Y ya nos gustaría a todos los habitantes de España, pero también de la Europa del Sur, tienen unos niveles de bienestar, por ejemplo, como los que tienen los países escandinavos de cada Europa. Y lo que ellos han hecho ha sido apostar fundamentalmente por esos servicios, que son servicios a las empresas, servicios de marketing, servicios de imagen de marca, pues lo que podemos hacer, porque yo creo que los españoles tenemos una cualificación sustancial para el sector agroalimentario ser una de las primeras potencias mundiales, por ejemplo. Y no solo vender a granel para que otros envasen y vendan con sus etiquetas, con sus campañas de marketing, con sus campañas de promoción, productos que son españoles. Y así en muchos segmentos del mercado. ¿Eso exige un esfuerzo? Sin duda. Pero lo que hay que hacer es diagnosticarlo correctamente. Que todos querríamos industrializarnos, porque la industria, como estábamos comentando hace un momento, pues tiene hoy en España mejores salarios y más estabilidad en el empleo que los servicios. Pues sí, pero es que eso tiene unos costes que hay que saber que no está claro que podamos asumir.
Claro. Bueno, vamos a ir terminando, señor Palafox, con una cuestión que para nosotros es especialmente relevante. En su libro Cuatro vientos en contra, usted llega al convencimiento de que, en síntesis, de que la ciudadanía es la que tiene que organizarse para generar los cambios necesarios. Pero nos ha manifestado que, aunque mantiene esa conclusión, ahora es menos optimista que hace un par de años. ¿Por qué? ¿Cree que la sociedad española, pues como que está perdiendo muchas oportunidades de cuestionar pues las recetas que se le imponen? ¿Cuál sería la alternativa?
Pues, en mi opinión, las recetas nos las hemos impuesto los propios españoles, porque no nos gusta, o a muchos no nos gusta, pero hay que recordar o no olvidar al menos que el gobierno que más ha recostado el bienestar en España, pues surgió en unas elecciones en donde obtuvo el 46% de los sufragios. Es decir, que prácticamente uno cada dos votantes pues votaron al Partido Popular en noviembre de 2011. Y soy menos optimista por este hecho, que se ha mantenido durante mucho más tiempo del que yo pensaba, y porque, sobre todo, una parte muy importante de la población española mantiene dos convicciones que son nefastas. En primer lugar, quiere tener un estado de bienestar, unos servicios similares a los alemanes o a los daneses o a los suecos, pero sin pagar por ellos. Y esto no es posible, y hay que saberlo. Y esto no se resuelve con ocurrencias o un impuesto sobre la riqueza, un impuesto a los ricos, cosas así. No, estamos a 70.000 millones sobre PIB, 70.000 millones, no 11.000, como dicen que se puede recaudar con la última ocurrencia que se les ha ocurrido a una de las fuerzas políticas parlamentarias, de la recaudación media sobre PIB, insisto, de la Unión Europea. Y esto se hace por un sistema fiscal progresivo y después exigiendo a la administración que los impuestos que se pagan pues generen servicios a la sociedad. Y en segundo lugar, la segunda característica que me hace ser menos optimista que hace unos años es que seguimos en una sociedad en la que pensamos que nuestra opinión pesa poco para los políticos. Había una pregunta en la encuesta de valores europea, que ahora, por desgracia, por una tontería de estas administraciones, pues España no figura, porque discutieron entre unos y otros quién tenía que pagar la aportación española. Pero había una pregunta hasta el 2014, cuando España sí que estaba incluida, de si la opinión de uno, del ciudadano al que se entrevistaba, era relevante para el gobierno. Y las diferencias que había de que no era relevante entre España, en lo que se consideraba que la opinión de uno, lo que podía uno transformar de cara a su gobierno, era nada. Y otros países era descomunal, es decir, una desconfianza absoluta de que la organización cívica, la protesta, pero no solo la protesta, la propuesta también hacia las autoridades, no tiene ninguna relevancia. Y si no cambiamos esto, y llegamos a un nivel medio con el resto de los europeos, en donde las expresiones en inglés, have to say, tienes algo que decir a tus dirigentes, pues va a ser difícil que cambie otra situación. También es cierto que los dirigentes políticos españoles no reaccionan igual que los otros países. Yo, ahora que estoy en el exterior, fuera de España, me doy cuenta que el nivel de percepción o el nivel de explicación, el nivel pedagógico que están haciendo otros gobiernos en relación con la coronavirus, pues es muchísimo mayor que el escribo que se hace esto. Uh-huh. Pero si no cambiamos esto, porque los servicios públicos que queremos son caros y hay que pagarlos, y hay que pagarlos en la medida de los ingresos que cada uno tenemos. Y en segundo lugar, que nuestras opiniones sí que son relevantes para la acción pública, y que no se trata solo de votar cada 4 años y volver a casa y no hacer nada más hasta la siguiente convocatoria electoral, pues va a ser difícil que transformemos esta situación en la que nos encontramos. O al menos yo pensaba, a partir de la crisis del 2008 y 2009, 2014, 2015, cuando estaba redactando el libro, que las nuevas fuerzas políticas que estaban surgiendo iban a ser más rompedoras con este statu quo que había, y desgraciadamente pues las cosas no han ido por donde yo pensaba. Yo creo que yo soy muy moderado, a pesar de que en algún momento me apasiono, yo soy una persona que lo que antes se llamaba, bueno, está un poco despreciada la palabra, pero sigo considerando la mía, pues socialdemócrata, muy convencido de que el mercado es el peor de los sistemas de asignación de recursos, excepto todos los demás posibles, ¿no? Porque la alternativa al mercado es que uno desde un despacho pues decida qué es lo que hay que hacer, y decido que sea el mercado regulado, el mercado corrigiendo sus errores, ciertamente, el que nos permita avanzar, que es, por otro lado, vuelvo a insistir, lo que han hecho los países hoy más avanzados, con mayor nivel de bienestar para sus habitantes. Uh-huh.
Pues muy bien, Jordi Palafox, muchísimas gracias por compartir su visión, su opinión. Nos ayuda en este programa a centrarnos, a poder mirar por dónde debe salir la sociedad española en su conjunto y cuáles deben ser también las opciones políticas, fundamentalmente para construir un mercado de trabajo más potente. Y también nos quedamos con ese toque de atención de la falta de incidencia que tiene la sociedad civil organizada con respecto a las acciones de los que le representan. Nosotros llevamos ya muchos años en este programa, confiamos que la próxima crisis, si la vivimos desde dentro, sí podamos observar un cambio en la sociedad civil y fundamentalmente un Estado que sea capaz de aguantar los golpes de una manera un poquito más holgada, al menos.
Esperemos que sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias.
Un saludo.
Gracias a ustedes, muy amables.
Hasta luego.
Hasta luego, señor Palafox.
Hasta luego.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Decirte si te vota, tú sacarnos de la otra, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, y hoy decir que es alianza, ser de toda confianza, incluso muy conveniente. Lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual y hoy resultar excelente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú. No tener nada claro, cómo acabar con el par. Tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión y aunque haber grave tensión, ahí actuar radicalmente. Tú detener por 10 días en negras comisarías, donde tortura es frecuente. Ahí tú no ser radical, no poner punto final. Ahí tú también muy paciente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú. Tú tirar muchos millones en comprar tontos aviones al otro gran presidente, en lugar de recortar loco gasto militar, tú ser su mejor cliente. Tú mucho partido, pero ¿es socialista, es obrero o es español solamente? Pues tampoco 100%, si americano también. Gringo, ser muy absorbente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú.
Bueno, no queríamos dejar pasar el programa de hoy sin asomarnos a la realidad de muchas empresas, pequeñas y grandes, que en estos días están retomando la actividad. Hay una palabra que resume lo que expresan muchos comerciantes: incertidumbre. Y es que no tenemos ni idea de a qué nos enfrentamos, y en el caso de Andalucía mucho menos, con una economía tan amarrada al sector turístico, sin saber qué movilidad habrá de aquí al verano, y si el consumo se reactivará o no, o cómo afectará el miedo a las pautas de consumo. En fin, un follón.
Pues sí, todos son preguntas, Andrés. Pero aún así estamos viendo cómo en estos días los comerciantes empiezan a levantar los cierres, adaptan sus establecimientos e implementan medidas. Hemos querido preguntar a algunas empresas del entorno de la economía social. Les hemos pedido que nos dijeran cómo se estaban planteando la reapertura y qué ajustes han tenido que hacer en las instalaciones y en la plantilla.
También les hemos preguntado si eran optimistas de cara al futuro y qué necesidades tenían. En fin, bueno, primero vamos a escuchar la respuesta de una de estas entidades dedicada al reciclaje y a la reutilización, Extraperos de Emaús. Y esto es lo que nos cuenta Carmen López, una de las gerentes.
Con motivo del estado de alarma, tuvimos que parar de un día para otro todas las actividades que veníamos desarrollando y que sostenían económicamente nuestra asociación. Tuvimos que dejar de hacer las recogidas, cerramos el rastro y suspendimos todas las actividades de formación ambiental que teníamos previstas. Esto para una entidad de economía social como la nuestra, pues es terrible. Y nos ponen en una situación de fragilidad importante. Por este motivo, toda la plantilla tuvo que acogerse a un expediente de regulación de empleo del que iremos saliendo progresivamente a medida que podamos ir prestando nuevamente nuestros servicios. La semana pasada, que entramos en fase cero, nos pusimos en marcha para adecuar nuestras instalaciones a la nueva situación que estamos viviendo y reforzamos los protocolos de desinfección y las medidas de higiene en nuestros servicios, tiendas y centros de preparación para la reutilización. Y ya esta semana, que hemos entrado en fase 1, hemos comenzado a prestar nuestros servicios de recogida y abierto la tienda. Hoy por hoy el futuro es bastante impredecible. No podemos saber cuánto tiempo durará esta situación o si ha venido para quedarse. Lo que sí tenemos claro es que tendremos que ser resilientes y tendremos que buscar la forma de seguir realizando nuestras actividades de modo seguro. Es muy posible que tengamos que hacer algunas inversiones a corto plazo. Por ejemplo, en nuestro caso, la instalación y la compra de una máquina de ozono para desinfección y el desarrollo de una tienda online. Así que para todo eso pues necesitaremos financiación.
A continuación vamos a escuchar a Prelar Textil, una sociedad laboral ubicada en las instalaciones de Escode. Y esto es lo que nos cuenta Regina García, una de las socias de la empresa.
Hola, soy Regina García, socia trabajadora de Escode Textil. En este momento nos estamos planteando la reapertura con cierta incertidumbre, pero con muchas ganas de empezar a trabajar. De hecho, el día 25 de este mes reabrimos nuevamente. Nos estamos planteando hacer una reducción de jornada para todos los trabajadores, tanto socios como no socios, e iremos ampliando nuestra jornada según vayamos viendo los resultados de nuestra reapertura. Respecto a las instalaciones, pues ya estamos trabajando en la medida de seguridad e higiene que se exigen para garantizar la seguridad tanto de nuestros clientes como de los trabajadores. La necesidad que tenemos fundamentalmente es que los clientes vuelvan a venir a nuestras instalaciones y nos vean, pues como siempre nos han visto, un establecimiento de cercanía, de confianza y de amistad. Respecto al futuro, sabiendo que no tenemos una varita mágica y que es un momento de incertidumbre, pensamos que hay que tener un empuje, esperanza para normalizar la situación lo antes posible. Y bueno, aquí hay una frase que se me viene a la cabeza de un pensador filósofo italiano que dice: contra el pesimismo de la inteligencia está el optimismo de la voluntad.
Hemos contactado también con alguna sociedad laboral dedicada a la restauración, pero no han sabido decirnos nada, dada la incertidumbre, Hemos contactado también con alguna sociedad laboral dedicada a la restauración, pero no han sabido decirnos nada, dada la incertidumbre que hemos comentado antes. Andan viendo cuánto personal tendrían que contratar, medidas de seguridad, etcétera. Esperemos que consigan resolver la ecuación, porque un verano sin ellos no sería lo mismo.
Y por último, vamos a escuchar lo que nos cuenta Alex, que por cierto ha sido colaborador en este programa a principios de la temporada y que hoy se dedica plenamente a una cooperativa que ofrece actividades de educación ambiental y que gestiona una granja escuela en Niebla. Así es como se enfrentan a esta situación desde la cooperativa El Remolino.
Pues la apertura del remolino, la verdad que no tenemos fecha, porque sí que en nuestra granja escuela, pues indudablemente pues no se van a realizar las excursiones que teníamos contratadas, ¿no? Que iban a asistir, porque bueno, los centros educativos están cerrados y entonces no van a venir. Y por la parte de nuestra oficina pues hemos dejado de pagarla y porque no nos entran ingresos y sinceramente entendemos que lo más seguro es que volvamos a abrir nuestro proyecto en septiembre cuando más o menos empiece otra vez el nuevo curso. Esa es nuestra previsión, porque los veranos, la verdad que para nuestro tipo de trabajo, que más en el ámbito social y educativo, va a estar muy complejo de hacer talleres con adolescentes, niños, personas mayores, etcétera. Entonces, el cúmulo de gente no va a ser posible hasta, no sé, después de verano, entendemos. Y necesidades, pues, de conciliación, de ayuda económica, por ejemplo, al alquiler o moratoria, no moratoria, sino que los pagos del autónomo, pues, no se tengan en cuenta estos meses. Un poco por ahí van los tiros.
Pues ahí quedan sus aportes. Muchas gracias y, sobre todo, mucha suerte a todos esos autónomos, pymes y empresas de todo tipo que en estos días están reactivándose. Ojalá encontremos la manera de ir transformando el capitalismo para que este entramado de empresas encuentre en su sitio. Y ahora vamos con la memoria. Buenas tardes, Félix, ¿qué tal? Vamos a ver con qué nos sorprendes hoy.
Buenas tardes, Bego. Pues mira, como en anteriores programas hemos estado hablando sobre alternativas, nuevas prácticas organizativas o reinventarnos para salir de la crisis, y si además la sección de Hagamos Memoria la hemos dedicado a varios fenómenos sociales y obreros, como el surgimiento del cooperativismo o del movimiento obrero, que tuvieron influencia directa en el terreno teórico-práctico, precisamente a lo que nos vamos a referir hoy, la autogestión.
Vaya, la autogestión. Aunque eso hace referencia a la participación de las personas en la consecución de un objetivo por ellas mismas. Vamos, que eso suena a nueva cultura. Pero si tú lo propones, es que de nuevo nada, ¿no? Seguro que este concepto tiene su historia, ¿verdad?
Seguro, por ahí van los tiros, veo. Y es que el término surge tras la Segunda Guerra Mundial. A mediados del año 60 es en Francia donde se empiezan a difundir y popularizar la palabra. La autogestión forma parte del esquema general de emancipación que surge en Europa y América a partir de la Ilustración y el siglo XIX, cuando son elaboradas las teorías políticas sociales encaminadas a liberar a las personas del despotismo feudal y las monarquías absolutas del derecho divino.
Y probablemente eso que hablas estará relacionado con lo que mencionabas en el programa anterior sobre la verdadera aportación del movimiento obrero del siglo XIX y parte del XX, creo que decía, que no consistió simplemente en su lucha económica contra la burguesía, sino en una ruptura cualitativa con el sistema que les explotaba, vamos, y anunciaba el surgimiento de una nueva forma de cultura y de ser. Creo que debe de ir por ahí, ¿no? Y esa cultura basada en la libertad, creo que decías la libertad, la dignidad, la solidaridad, el protagonismo, ¿no? Y de ahí debe de venir, vamos, la autogestión.
Ahí está, muy bien traído a colación, ¿ves?
Anda, que no.
Sí, qué bien me hace los deberes. Sí, es que ese protagonismo se encuentra su expresión concreta en la creación de sociedades de resistencia y ayuda mutua, de sindicatos, de cooperativas de consumo y producción, sociedades recreativas, casas del pueblo, escuelas obreras, círculos culturales, y sobre todo una gran continuidad de periódicos y publicaciones dirigidos y escritos por obreros. La fuerza central de la cultura obrera arrancaba de la idea de que la vida de las personas solo puede desarrollarse digna, humana e integralmente a partir de formas de organización social, ¿no? Como hablaba antes.
Y después de esto que nos dice, ¿cómo podríamos definir la autogestión?
Pues yo podría decirlo de alguna forma como que es el pensamiento autogestionario. O el pensamiento autogestionario es la síntesis de dos grandes principios, el principio comunitario socialista y el principio liberal democrático. Si a la autogestión le quitamos su sustancia socialista, pues perdería su razón de ser. Pero si también le quitamos su sustancia democrática, la desnaturalizamos. Y esos dos principios motores son el reflejo de dos dimensiones antropológicas fundamentales, el instinto individual y el instinto social.
Pero Félix, para realizar todo esto, antes debe de haber una formación. Vamos, digo yo, que pueda responder ante los continuos cambios de la sociedad.
Evidentemente, no pueden hacer la improvisación, por decirlo de alguna forma. Y es que una sociedad autogestionada, para ser auténtica, pues necesita personas que la autogestionen. Vamos, es decir, que el mayor número posible de hombres y mujeres que dispongan de la información para conocer y comprender los problemas planteados a los diversos grupos o colectividades a que pertenecen, pues que tengan la voluntad de intervenir ellos mismos personalmente en la solución de estos problemas y de tomar responsabilidades efectivas inclusive las que suponen tomar decisiones.
A ver, por poner un ejemplo, por si sirve. En Grecia, ante las políticas de austeridad, los mecanismos de autogestión se multiplicaron en la sociedad griega. Incluso asuntos como con historia de participación pública, como la salud o el agua, fueron repensados desde la sociedad civil y la gestión comunitaria. Hubo incluso fábricas ocupadas en las que los propios trabajadores asumieron los medios de producción, y eso hizo que se impidieran el cierre de las mismas. Te refieres a esto, ¿verdad?
Exacto, sí, o como pasó en Argentina, ¿no?, a principios del siglo XXI, ¿no?, en lo que se denominó aquella gran crisis económica, que se denominó el corralito, ¿no?, donde las empresas quebradas por la crisis pues fueron reactivadas por la labor de los trabajadores y se convirtieron en un claro símbolo de lucha y tesón de quienes se resistieron a perderlo todo. En la crisis, la autogestión fue una actitud de resistencia ante el desempleo. Pero además, los obreros pues se dieron cuenta de que eran capaces de administrar y gestionar, demostrando que esa alternativa es un modelo viable. Incluso se creó un movimiento nacional de fábricas recuperadas que agrupaba a 120 empresas, nada más y nada menos.
Está muy bien esto que dices, porque hoy día la autogestión está vista como una utopía, pero viendo las experiencias a las que acabamos de hacer referencia, se ve como más cercana, y sobre todo nos anima a rescatar esos espacios de pensamiento de que el trabajo podemos encontrar pues ocio, cultura, realizar tareas en equipo, ser solidario.
Exacto, o por decirlo de alguna forma, la importancia de una revolución cultural para transformar las estructuras y también el cambiar el comportamiento entre las personas, ¿no? La sociedad está demandando, o mejor dicho, necesitando ya, ¿no?, modelos nuevos de organización social, el trabajo como sujeto y no como objeto, o la solidaridad por encima de la competencia, ¿no? De algún modo es el sueño de que otra economía es posible, y al poner en práctica ese sueño, fuerzan a una reflexión conjunta pues de toda la sociedad, ¿no?
Pues qué bueno, Feli. Muchas gracias. Vale, una vez más por compartir con nosotros todo esto.
Ahí seguimos, luchando. Gracias.
Sueños que van a volver. Cuéntame historias que me hagan vivir.
Los ojos miran, buscando más allá de mis pasos.
Hoy nos hemos atrevido a hablar de economía, de una economía que debe también reinventarse, si queremos que dé respuesta al futuro que se nos avecina.
Y en este programa hemos querido hablar de propuestas económicas que no olviden una mirada amplia, más internacionalista, y que también reforme nuestra productividad, no solo haciéndola depender del turismo o de la industria, sino de otros servicios con valor añadido, que son los únicos que pueden crear un empleo estable y digno.
También hemos querido animar a todas esas entidades que creen que otra economía es posible, que están dejándose la piel en empresas de economía social, que ya están construyendo ese otro mundo posible en el que creemos.
Y bueno, llegamos al final del programa y abrimos el guión para el próximo. Lo abrimos a la participación de todo aquel que quiera, que esté interesado, a través de nuestro Twitter, @dosorillas, o en el Facebook de Dos Orillas y el de Señales de Humo.
Te recordamos que puedes escuchar este y el resto de programas en el podcast de Hispanidad Radio, de Uniradio y de Onda Local Andalucía. Hasta la próxima semana. Sigamos avanzando hacia la nueva normalidad, sin olvidar las medidas preventivas, pero sobre todo con mucha ilusión por construir un futuro mejor.
Hasta pronto.